És el moment de parlar de curiositats, és el moment de ser una miqueta més savis amb l'Alfred López, l'autor de la saga de llibres Ja estàs listo, que todo lo sabe, lo que empezó como un hobby buscando curiosidades se ha convertido en una profesión y casi casi en una obsesión. Sobre todo cuando lees sus libros, te aseguro que no te quedarás en una sola curiosidad. Empiezas a devorarlas de una manera, pero obsesiva casi, ¿eh? Uh-huh. Alfred López, bienvenido.
Bien hallado, querido amigo.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien, todo muy bien.
Sí, bueno.
Sí, ya con ganas de sacar el libro.
Ya toca,
faltan
¿no?
semanitas.
Ya está, ¿no?
Ya
¿qué sale
todo...
en marzo, el mes que viene?
Ahora sí, en unas semanas, en marzo sale y ya lo tenemos, ya está en imprenta. Y...
Esto es curiosísimo.
Esto es curiosísimo, 300 nuevas curiosidades de Ya estáis listo, que todo lo sabe.
Pues ahí está, y aquí tenemos unas cuantas las que estáis sí. hoy, ¿eh? Porque el término, ¿sabeu quan venen a demanar-te? Tienes 5 pesetas, no, 5 pesetas,
¿cómo estoy? Tienes
¿qué antiguo eres? Pero ni te imaginas, ¿no? Tienes un euro, además. Un pedigüeño.
Pedigüeño, sí.
¿De dónde viene el término pedigüeño?
Sí, el pedigüeño es aquel individuo dado a pedir, o sea, solicitar con frecuencia, insistentemente con importunidad, ¿no?
Sí, sí, aquello que en el momento algo, menos
dame algo.
Algo. Sí.
Pues es un vocablo que ya era recogido por los primeros diccionarios, por ejemplo, el vocabulario español latino de Antonio de Nebrija de 1495, ya aparece el término pedigüeño.
Caray.
Y en el diccionario de autoridades de ya en el primer oficial de 1737 comparte la acepción con otras palabras como pedidor, pidón o pedigón.
¿Lo han aceptado ya en la RAE o no?
Sí.
¿Ha pasado el tiempo suficiente o no?
En el de autoridad, el diccionario de autoridades de 1737 fue el primer diccionario de la RAE. Sí,
ah, vale.
Sí.
Solo 300 de años hecho, después,
sí.
No está mal.
Además, de hecho, la RAE indica que pedigüeño proviene de pedigón, que etimológicamente une el verbo pedir con el sufijo aumentativo on, que quiere decir es un hecho, naturaleza, cualidad, índole o condición moral, ¿no?
¿Mm?
Y una de las curiosidades que nos da el término es que la forma pedigüeñería, cualidad de pedigüeño, es la única palabra de nuestro idioma, o sea, del castellano, del español,
¿sí?
que reúne todos los signos gráficos del castellano, encontrándonos que en esta misma hay el punto sobre una i, la tilda sobre la última, la diéresis sobre la U y la virgulilla sobre la ñ.
Pedigüeñería. Todos esos signos están ahí metidos.
Todos los signos que tiene la nuestra lengua, nuestro idioma, están en esta palabra. Es la única palabra.
Pedigüeñería. Muy bien, més coses. Cuando hablamos, quan mengeu allò que diu es que no tiene sabor, esto está insípido. Insípido, que es como debería ser el agua, insípida. ¿De dónde surge el término insípido para definir que algo pues no tiene sabor?
Pues mira, como bien has dicho, insípido es aquello que está falto de sabor. Aunque el diccionario de la RAE también nos encontramos con el que se le da la siguiente acepción: falto de espíritu, viveza, gracia o sal.
Sí, sí. Cuando una persona es insípida o también se llama como pech bullit.
No tiene espíritu, no tiene viveza, no tiene gracia, es insípido. O no tiene sal, no tiene sal.
No tiene sabor, claro.
Pues el término proviene del latín insipidus, el cual está formado por el prefijo de negación in y el vocablo sapidus, que su significado literal es... que tiene gusto o es gustoso.
O sea,
sapidus es gustoso.
O sea, niega el gusto. Y sapidus.
Sí, o sea, que no insípido es eso, el que no tiene gusto. Y formando parte de la misma raíz etimológica que dio otras palabras de la misma familia como sabor o sabroso.
Pues ahí está, peix bullit. Básicamente un peix bullit. Una persona es un peix bullit, pues eso es, un insípido. Y más, mira, no hace mucho, unas cuantas semanas hablamos de algo de
del trullo.
O Chirona.
No, de Chirona,
Chirona,
sí, de Chirona.
Que venía de Girona.
Algunos decían que era de Girona, una cárcel en Girona, sí. Los castellanoparlantes que iban allí que no sabían decir Girona, decían Chirona.
Sí. Bueno, sí, bueno, era un dels termes, dels noms que se'ls hi posava a la presó, no?
Sí.
A la garjola. Pero hay otros términos, como por ejemplo talego.
Talego.
Me han metido, te han metido en el talego, pero ¿de dónde surge llamar talego a la cárcel?
Es que no solo talego, como bien has dicho,
hay
lo
muchos,
de
¿no?
Chirona,
sí.
O pues a la cárcel se puede, entre los muchos sinónimos, puede ser prisión, penal, penitenciaría, presidio, Trullo, galera, trena, como he dicho, Chirona, celda, mazmorra, calabozo o talego, esta que venimos a explicar hoy, ¿no? Y este último es una de las muchas formas en la que la jerga de las germanías, o sea, los rufianes y los delincuentes, hacía referencia al lugar donde eran encerrados los criminales para cumplir un tiempo de reclusión. No se conoce cuál es la etimología exacta del término, pero algunas fuentes apuntan a que podría provenir del significado original del vocablo talega, que es un saco o bolsa que se llevaba colgada. Ajá. Y que procedía del árabe andalusí talica, y que quería decir lo que se cuelga. ¿Y por qué se hacía esta relación?
Claro,
con
eso te iba a preguntar. ¿Y de qué?
Pues, sí, por el hecho de que muchos presos antiguamente eran colgados de los pies, o sea, boca abajo, cabeza abajo, como castigo, y podría ser este lo que hubiese dado el término este jergal.
Bueno,
porque estaban colgados. Te llevan al sitio donde te cuelgan de los pies.
Entonces esta terminología ya es antigua, ¿no?
Sí, no, hombre, talego.
Porque hace mucho que ya no se cuelga.
En los diccionarios antiguos, sí.
Talego. Fíjate, colgarse de los... Bueno, está bien, ¿eh? Pero un momento había pensado que es esta saca que va colgando. Digo, mira, como los ladrones a veces, el icono de un ladrón es ese señor con antifaz que va con un saco a la espalda, igual tiene algo que ver.
Saco, pero no. Y de ahí viene saquear. Saquear viene de que llevaban los sacos antiguamente cuando las guerras,
sí,
entraban a los sitios, y lo primero que hacían, tenían permiso los soldados, eran llevarse todo lo que pudiesen de aquel sitio, y lo que te cupiese en un saco, todo eso era para ti. Luego, ¿qué hacían? Muchos de estos soldados lo que hacían eran que, como no querían esas pertenencias, los subastaban. Y de ahí viene subasta, porque clavaban una lanza que era subasta,
¿sí?,
debajo de la lanza, de la asta, y ahí colocaban todas esas pertenencias que habían robado y las sorteaban.
Las subastaban. Ajá. Tenemos una extra, sí, papá. Sí. Joder, si es que tienes de todo. Alfred López, oye, muchísimas gracias.
Un placer, como siempre.